W Radio 96.9. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Si los militares nos van a cuidar las calles en México, como cuidan sus archivos, pues ya pelamos guacamayo.
El 80% de los mexicanos apoya la participación de nuestras Fuerzas Armadas reforzando las tareas de seguridad.
Yo nunca escribo o hablo para pedir favores, para ofrecer trámites o para solicitar recursos, como ha sucedido con esta persona que está usurpando mi nombre.
7 de la mañana en punto, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es miércoles 5 de octubre del 2022. Señor Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana, gracias por estar con nosotros y por acompañarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio. La aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, también estamos a través del teléfono en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Y bueno, acabamos de publicar ahí una foto en nuestras redes sociales aquí de la cabina y dice Leticia Romo, no veo el rico café, tendremos que esperarnos hasta las 8:45 como ayer. Sí, cierto, en la foto no sale el rico café, pero ya tengo un café en la mano,
por supuesto. Ya lo tenemos, ya lo tenemos.
Leticia Romo y a todos los que nos están escribiendo para acá. Mario Loera pregunta, ¿cómo se llama el nombre de tu playlist? Es
Así las rolas.
Así las rolas, así lo encuentro. Así las rolas ahí en Spotify. Bueno, mucha información esta mañana, Javier Risco, sin lugar a dudas, ya llevábamos un rato pues dándole seguimiento a lo que finalmente sucede en el Senado de la República, que tiene que ver con pues esta aprobación, esta extensión de la presencia militar en seguridad pública hasta el 2028. Con ajustes avala el Senado reforma en Fuerzas Armadas, así lo titula el diario La Jornada. Ayer un debate pido muchas descalificaciones, pero también reconociendo, Javier, voces que pusieron, me parece ser, que temas importantes sobre la mesa. Ya lo decíamos, el caso de la senadora Beatriz Paredes, por ejemplo, el caso de la senadora Claudia Ruiz Massieu, algunas senadoras y senadores que sí aprovecharon la tribuna también para decir, digamos, el por qué era peligroso o es peligroso lo que finalmente se terminó aprobando.
Así es.
Uno de los debates importantes el día de ayer,
Así Javier. Así es, ¿qué se aprobó? ¿Qué se aprobó? ¿Cuál fue la discusión final, la iniciativa que en esta reforma que se aprobó el día de ayer en el Senado? Bueno, las Fuerzas Armadas participarán en tareas de seguridad pública hasta 2028. Se integrará una comisión bicameral que podrá citar a los titulares de la SEGOP, la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, la SEDENA y la Marina. Se presentará un informe semestral con indicadores para evaluar resultados y a partir de 2023, del próximo año, se establecerá un fondo de apoyo a entidades y municipios para fortalecer a policías. Eso es lo aprobado, al menos en el papel, insistimos, Gaby, eso es a lo que llegaron el día de ayer. Y bueno, la votación, pues vaya, con presiones, con negociaciones, surtieron efecto. 9 de los 13 senadores del PRI se sumaron a la mayoría de Morena, 2 perredistas más también, y con esto se lograron los votos suficientes. La polémica iniciativa presidencial transitó con 87 votos a favor, 40 en contra, provenientes de las bancadas del PAN, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural, que votaron, pues bueno, ellos sí, sin fisuras, dice también exactamente la nota del diario Reforma.
Sí, los que votaron a favor del PRI fueron los senadores Manuel Añorbe, Nubia Mayorga, Jorge Carlos Ramírez Marín, Mario Zamora, Silvana Beltrones, Erubiel Ávila, Carlos Aceves, Ángel García y Verónica Martínez. Y por parte del PRD, los que votaron a favor fueron Miguel Ángel Mancera y Antonio García Conejo. Como ya decíamos, quienes votaron en contra fueron los priistas Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes, y por el PRD quien votó en contra fue Juan Manuel Fósil, el tabasqueño. Así que así es como se dio el día de ayer esta votación. Sin lugar a dudas, Javier, una de las notas importantes y destacadas, pues sí, por todo lo que venimos hablando de este tema. ¿Cuánto tiempo venimos hablando de esto, Manuel?
¿Cuánto tiempo? Y también en el contexto en el que se da. Hace algunos días, desde R3D, esta organización que lucha por los derechos digitales, publicaba este interesante trabajo de Ejército Espía, de la manera en la que la Secretaría de Defensa Nacional espiaba a dos periodistas, a un defensor de derechos humanos, y cómo presentaron las pruebas, cómo desde Canadá Citizen Lab decía sí, se usó el software Pegasus y de esa manera fue como espiaron a a estas tres personas. Es algo de lo que se ha preguntado también en la conferencia matutina, el presidente lo ha negado. Incluso ya el día de ayer Nayeli Roldán, la periodista, decía, bueno, aquí están las pruebas, y bueno, pues lo que decía el presidente era, si tienen pruebas, denuncien. Sí. Esa fue
cosa de que ya manera, está la conclusión.
Eso que ya sucedió.
Ya.
Pero bueno, en este contexto, Gaby, en este contexto sí, también claro, del hackeo a millones de documentos de la Secretaría de Defensa Nacional y todo lo que ha salido alrededor del caso Ayotzinapa, se vota porque se mantengan las Fuerzas Armadas hasta 2028 en las calles del país.
Así es. De hecho, hoy escribo en el diario Reforma lo que ha significado minimizar el hackeo desde este Palacio Nacional, este hackeo de millones de documentos y las preguntas que en verdad tendríamos que hacernos y las que nos vamos a seguir haciendo, Javier, por toda la información que también está saliendo de lo que hacen las Fuerzas Armadas en nuestro país, de lo que hace el Ejército en nuestro país. Así que, bueno, parte de la información, rápidamente decir también que el Ejército admitió ayer que sí utilizó el software Pegasus, pero dice que solo hasta 2013 rechazó que lo haya utilizado durante este sexenio. Bueno, pues ahí están las pruebas, señores de las Fuerzas Armadas, ahí están las pruebas clarísimas. Ayer tuve una larga conversación que vamos a publicar el día de mañana con Ricardo Rafael. Ya habíamos tenido a Ricardo el lunes para arrancar la semana, pero ayer ya pudimos platicar mucho más extenso para el podcast que hago con el periódico El País, y van a ver lo que significa esto, el ser espiado, lo que significa que se metan a tu vida, se metan a tu vida privada, a la vida de tu hijo pequeño, y que digan que esto no ha sucedido. Bueno, ahí están, y ahí están las pruebas contundentes. Así que bueno, en el marco de esto, ya decíamos, quien votó en contra de esto que se aprobó finalmente el día de ayer es la priista Claudia Ruiz Massieu, con un discurso muy sentido, hay que decirlo, con argumentos, me parece también muy contundentes, y la tenemos el día de hoy en la línea telefónica. Senadora, te saluda Gabriela, buenos días.
Hola, muy buenos días, Gaby, qué gusto.
Igualmente, senadora, pues cuéntanos un poco lo que sucede el día de ayer desde tu perspectiva. Escuchábamos tus palabras, sabemos que votaste en contra de esto que finalmente se aprueba. Incluso en un momento dado dices, pues hay veces que uno se queda solo argumentando y viendo, por supuesto, que gran parte de la bancada del PRI pues votó a favor de esto. ¿Qué decir, senadora, de lo que sucedió ayer?
Pues la verdad es que ayer vimos una sesión en muchos sentidos histórica en el Senado. Fue un debate que no es menor, creo que tampoco es un debate acabado, y fue un debate ríspido por momentos, con un nivel muy pobre de debate en otros, y también con argumentos. Me parece que la oposición presentamos muchos argumentos de por qué no votar a favor, y sin embargo, bueno, pues en la semana que tuvieron desde que por primera vez se inició el debate de este tema en el Pleno, luego se retiró el dictamen y ayer se volvió a presentar, pues construyó Morena su mayoría calificada con votos del PRI fundamentalmente y del PRD. Creo que dimos una buena batalla para defender a México de la profundización de la militarización, pero insisto, creo que este es un tema que seguiremos revisitando porque... Bueno, pues porque quienes no estamos de acuerdo no podemos dejar que las cosas sigan avanzando sin meter las manos, ¿no?
Sí. ¿Y qué pasó, senadora? Te saluda Javier Risco. Buenos días. ¿Qué te decían tus compañeros de bancada, los senadores del PRI, sus razones? Supongo que sí, algunas las expusieron, pero otros también dicen en Radio Pasillo, se dicen en corto. ¿Qué sucedió? ¿Qué te dijeron?
Pues mira, hay de todo, la verdad yo no puedo hablar por cada uno de ellos, ¿no? Hubo quienes participaron con el gobierno en la redacción de la minuta que se enmendó ayer en el propio pleno y que consideraron que con estas modificaciones pues ya se solventaban las dudas o las inquietudes que hubieran podido tener. Y bueno, pues respetable cada quien su voto. Yo soy quien cree que cada quien responderá de ese voto. Ojalá ese cheque en blanco, alguien dijo ayer, no recuerdo quién lo dijo en la tribuna, que se le da al gobierno, pues la historia demuestra que fue correcto. Yo desde mi perspectiva, aunque reconozco que se hizo un esfuerzo, que se incorporaron cosas que incluso en alguna mesa habíamos trabajado el bloque opositor, pues me parece que no se modifica lo esencial, que fue de manera automática conceder una prórroga sin pedir antes una serie de cosas que para nosotros en el bloque de contención en su momento habían sido irreductibles, como un diagnóstico, entrega de cierta información, una calendarización, un plan muy concreto, ¿no?, de cómo van a ir fortaleciendo a la Guardia Nacional en su carácter civil y a las policías locales. Creo que lo que se logró no es malo, no lo desdeño para nada, simplemente es un poco más de lo mismo que ya habíamos visto en la reforma de 2019 y que no se ha cumplido, y fundamentalmente yo por eso no apoyé la minuta. Me parece que no se han ganado la confianza porque no han cumplido una sola de las cosas que se habían pactado en 2019, y hoy nada me hace pensar que ya con esta prórroga automáticamente entregada vayan a cumplir, porque lo que no hay es voluntad política.
¿Qué es lo que no se ha cumplido, senadora, para que quienes nos escuchan lo entiendan también?
Claro. Mira, en 2019 habíamos pedido que, habíamos dicho que las Fuerzas Armadas podían continuar ayudando a las policías en sus tareas de seguridad, siempre y cuando también pasaran ciertas cosas al mismo tiempo.
Sí.
Primero, que la Guardia Nacional se consolidara como una policía civil. ¿Qué quiere decir ser policía civil? Bueno, pues que te formen como policía, que entre otras cosas tengas un certificado único policial que acredite que tienes las habilidades mínimas para hacer lo que hace un policía, que hace cosas muy distintas a las que puede hacer un marino o un soldado, que se siguiera reclutando gente con esta doctrina policial civil y con esta formación. Esto no ha pasado en los hechos. Otro de los temas centrales era que esta Guardia Nacional, que sustituyó a la Policía Federal, aunque se llame Guardia Nacional y sea un nombre que evoca ya de suyo lo militar, es la policía, ¿sí?, es la Policía Federal, para decirlo con claridad. Esta guardia tendría que estar sujeta a mandos civiles, es decir, que no sean militares en activo. ¿Por qué? Porque la gente que se forma con una visión militar o castrense, pues tiene una forma de ver las cosas, sí, una forma de hacer las cosas. Y para reforzar el carácter civil, pues que los mandos fueran civiles. En la realidad, lo que hemos visto es que mediante decretos, mediante modificación a las leyes, que Morena puede hacer solo porque tiene los números para la mayoría simple, ellos le fueron quitando el carácter civil y de hecho, pues ya llegaron al límite de transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, no vimos nunca la voluntad de que verdaderamente, aunque tardara en el tiempo, pues las cosas tardan tiempo en desarrollarse y madurar, fuera verdaderamente civil, y al mismo tiempo tampoco cumplieron con dos cosas fundamentales. Inyectarle recursos a las policías locales, que son quienes eventualmente pues tienen a su cargo la mayoría de los delitos que le preocupan a la gente, los robos, los asaltos, lo que pasa cotidianamente y no tiene que ver con la delincuencia organizada. Esto no lo hicieron tampoco. En el dictamen que ayer se aprobó, dicen que a partir de 2023 ya lo van a empezar a hacer, pero pues no han dado muestra de que cumplan la palabra. Y bueno, finalmente, las Fuerzas Armadas tendrían que haber estado ayudando estos años en las tareas de policía, cumpliendo ciertas reglas que tampoco han cumplido. Entonces decimos, muy buena minuta, mejoró la redacción, pero lo que no vemos
es que se cumpla,
es que haya cambiado la voluntad. Claro, ¿cómo les vamos a creer?
Una simulación. Es. Estamos hablando con la senadora Claudia Ruiz Massieu. Hace algunos días también se publicaba, seguramente estuviste al pendiente, desde el diario El País y desde R3D, la posibilidad de que varios alcaldes, gobernadores, pero también incluidos senadores, hayan sido espiados por el ejército. ¿Han sido informados o se han puesto de acuerdo desde el Senado para analizar esto? ¿Tú has sufrido algún tipo o tratado de intervenir tu teléfono, senadora?
Pues mira, es una pregunta a la que solo puedo responder de la siguiente manera. No lo sé, yo no tengo, digamos, un dato que me diga que he sido espiada. Sin embargo, la verdad es que pues todo mundo actuamos bajo la suposición de que esto puede suceder, máxime cuando hay información pública de que pues algunas personas de distintas, digamos, rubros de la vida nacional, y los políticos pues somos una de ellas, son a veces espiados por distintas instancias. Ahora, lo que me parece también tremendo, pues son todas estas revelaciones, ¿no? Sí, claro. De espionaje desde el gobierno, y creo que eso es parte de lo que pues también abona este clima de desconfianza respecto de que el gobierno verdaderamente tenga la voluntad pues de avanzar en lo que tenemos que avanzar, que es pensar cómo vamos a acabar con todas estas retos que tenemos a la tranquilidad de los mexicanos, la delincuencia, la violencia, la impunidad también, sin perder la esencia de un Estado democrático como es la libertad, los contrapesos que se ven a veces debilitados desde el poder mediante prácticas como esta que mencionas del espionaje, ¿no?
Bueno, pues ahora sí que esto fue lo que sucede el día de ayer, senadora. Dices, bueno, no vamos a dejar de estar en la lucha, pero ¿sigue algo después de esto? Digo, más allá de que la minuta se vaya a diputados y seguramente será aprobada, pero ¿sigue algo, por ejemplo, de parte tuya, de parte de algunos de ustedes? ¿Van a hacer algo más?
Pues mira, de inicio tenemos pendientes algunos temas en la Corte que han buscado combatir pues muchas de estas irregularidades que ha hecho Morena en los últimos 4 años. Tenemos otra pendiente de la reforma que vamos a ingresar en estos días por la reforma a la legislación secundaria, justo que se aprobó hace como 3 semanas, y que es la que transfiere ya a la Guardia Nacional de plano y sin pena, sí, la Guardia Nacional a la defensa. Uh-huh. Y luego vamos a estar trabajando y presentando también iniciativas que tengan que ver con eso, y un llamado a una reflexión profunda de qué tenemos que hacer como país, porque claramente lo que hemos hecho en los últimos 30 años no ha funcionado para ni construir policías, ni darnos más seguridad, ni justicia, ni terminar la impunidad, ni la violencia. Yeah. Entonces también hay una chamba de reflexión, pero una chamba de presentación de visión y de proyecto, porque sí la hay, y lo quiero dejar muy claro, la oposición trabajó en una alternativa seria, que el gobierno no retomó, que la mayoría no quiso hacer suya, y luego en reuniones pequeñas, no con toda la oposición, fue tomando algunas cositas que incluyó finalmente en el dictamen, pero que carecen, digamos, de la fortaleza que hubieran tenido si se hubiera trabajado realmente en conjunto.
Y en el PRI tan amigos como siempre, senadora, o sea, tan amigos como siempre, ya 9 votaron a favor, ¿es un nuevo día y a seguirle? ¿O hay una ruptura en el PRI? ¿Son momentos tensos dentro del partido? Digo, en diputados quedó claro que prácticamente ya es un, vaya, tanto PRI como Morena van juntos. En Senado había cierta oposición. Pero bueno, 9 votan al final a favor de esto. Es simplemente decir, pues ellos votaron así y nosotros y tan amigos como siempre. ¿Así se queda?
Pues mira, en el PRI, tan respetuosos como siempre, nosotros acordamos que habría voto libre. Yo estoy segura que muchos de mis compañeros, incluso que ayer apoyaron esta minuta porque trabajaron en ella o por distintas razones, van a continuar en esta lucha en la que realmente además hemos estado como parte del bloque de contención desde 2018 con otros partidos políticos en el Senado. Entonces yo te diría, en el PRI del Senado no hay una ruptura. Sin duda, bueno, ayer fue una sesión complicada y por el tono del debate, no entre los priistas desde luego, sino entre Morena y la oposición que votamos en contra, pues sí hubo ahí un ambiente bastante tenso, pero no entre nosotros, y yo estoy segura de que vamos a poder seguir trabajando en estos y todos los temas, porque nos queda todavía un par de años de responsabilidad, y aquí pues el gobierno ya nos tiene acostumbrado a Aquí hay que estar todo el tiempo como el bombero, porque verdaderamente el nivel de destrucción y de retroceso, que incluso se aceleran todos los días, pues nos obliga a estar muy pendientes y haciendo lo que nos toca para tratar de evitarlo.
¿Levantas la mano para el 24, senadora?
Pues mira, Gaby, yo la levantaría, por supuesto que es algo que me interesa, soy una política de carrera y profesional, siempre y cuando se pudiera construir un proyecto amplio y plural que tenga un contenido programático y una oferta que le diga a la ciudadanía hay alternativas y esta es la visión que tenemos todos nosotros para el país y que no nos gusta lo que está pasando y que representa Morena. Parte de eso tiene que ver, me parece, con la congruencia y la confianza que seamos capaces de concitar en la ciudadanía. Por eso yo siempre procuro votar congruente y consistentemente con mi historia, con mis convicciones, porque si nosotros no podemos generar esa confianza mínima, menos podremos pues pedirle a la gente su confianza en el voto. Entonces, yo creo en una alianza amplia, plural, de partidos, sí, pero más allá de representaciones y liderazgos de todos los ámbitos de la sociedad mexicana, que proponga un proyecto claro, en eso hay que trabajar, y que sume a los mejores cuadros de México para enfrentar los retos que tenemos. Si logramos hacer eso, claro que me apunto con reglas claras, yo espero que se apunten los mejores, las mejores donde estén, y entre todos podamos tener reglas claras para sacar una candidatura competitiva.
Bueno, pues vaya días, vaya debates y vaya momentos. Gracias, senadora, por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes y muy buenos días.
Buenos días. Es Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI, después de esto que sucedió ayer. Ahí también tuvo un momento de confrontación con el senador Salgado Macedonio. No sé si viste eso.
Sí, sí, sí.
Salgado Macedonio sacó muy bajo, sacó ahí el tema del asesinato del papá de Claudia Ruiz Massieu. Y la verdad es que ella me parece que le reviró de manera muy, muy contundente. Bueno, esto pasó con Claudia, bueno, es la voz de Claudia Ruiz Massieu, pero Verónica Méndez, pues ahora sí que tú cubriste todo. Cuéntanos las demás voces, lo que sucedió el día de ayer en el Senado, qué es lo que resaltarías. Adelante, Vero, nuevamente, buenos días.
Con gusto, Gaby, Javier, de nueva cuenta, muy buenos días. Pues 15 días les duró al grupo de contención en el Senado de la República la victoria y el estate quieto que le habían puesto a Morena y a sus aliados. Cambios en el dictamen, negociaciones por debajo de la mesa, promesas, de todo hubo para que la 4T consiguiera la mayoría calificada y de paso rompiera al bloque opositor en el Senado de la República en pedazos. El número mágico se alzó después de las 10 de la noche de los 127 senadores presentes, 87 votaron a favor, 40 en contra, les alcanzó y hasta les sobró la mayoría calificada. La única ausente fue la priista Claudia Anaya. Corrieron cañonazos de dinero y desmiéntanme si no, dijo desde la tribuna Yulén Rementería del PAN. Escuchemos.
Son verdaderamente indignos pensar en llegar con un legislador, senador de la República, y tenerle que ofrecer dinero. ¿De qué estamos hablando? El gobierno ofreciendo dinero a cambio de votos. Y que nadie me diga que no es verdad. Que nadie me diga que no es verdad. Porque existe. Y lo saben. Que no lo puedan afirmar. Eso es de ustedes y de su conciencia. Pero es absolutamente cierto.
No somos mercachifles, no lo somos, no compramos votos, dijo desde la tribuna Ricardo Monreal, quien desde antes de la votación ya tenía los votos en la bolsa. Escuchemos a Monreal.
A nombre del grupo de Morena, rechazamos todo tipo de insinuaciones sobre presiones, amenazas, dinero, actos indebidos o ilegales. Sería una cobardía y una conducta antiética que no lo denuncien y que aquellos que recibieron esos ofrecimientos y dinero no sean denunciados.
Pero por cualquier cosa, previo al debate, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se dio una vueltecita por el Senado para cerciorarse que propios y aliados del PRD y del PRI votarían con ellos. Y bueno, pues entre carcajada y carcajada dijo, no, aquí no presionamos, aquí no amenazamos. Con la vocecita que me cargo, no espanto ni a una mosca. ¿Será? Escuchemos.
Yo le diría, ya no puedo usar el recurso de la vocecita, pero sí puedo decirle que ¿a poco usted cree que con esta parsimonia yo voy a andar amenazando a alguien? ¿No?
Bueno, usted no, pero un enviado, alguien ha presionado a ustedes.
No, hombre.
Y bueno, Monreal ya solo contaba los minutos para la aprobación porque los números parlamentarios esta vez sí le daban, y mientras se disfrutaba unas galletas aseguraba que la ley Alito había quedado sepultada con el nuevo dictamen. Escuchemos.
Ya no puede ser un motivo de disputa el tema de la ley Alito. Nosotros respetamos a Alito, pero no tiene que ver porque es otra iniciativa distinta. Ya no deben de pelearse con fantasmas los adversarios porque construimos un nuevo diseño de modificación al quinto transitorio. Es otro, es mejorado, mucho mejor.
Y así poco a poco, conforme transcurrían los minutos y las horas, se fueron desvelando las adhesiones de la oposición al proyecto militarizador. Miguel Ángel Mancera.
Puede haber muchos que no enderecen su comportamiento, que no cumplan con la ley. Sí, pero son los más los que están arriesgando su vida todos los días. Hombres y mujeres del ejército y de la marina. Para ellos mi respeto y mi reconocimiento. Y por ese respeto y ese reconocimiento yo voy a acompañar que tengan mejores condiciones y que tengan un marco jurídico mejor que el que hoy se tiene para que puedan cumplir con su tarea, con todos los gobernadores y gobernadoras que todos los días piden que los apoye. Es cuanto, presidente.
Y también se exhibió la división de la bancada tricolor. Beatriz Paredes.
Hagamos respetar nuestra potestad. Que funcione esa potestad dependerá de la grandeza y calidad de cada una de nosotros y de nosotras. Sé que cada quien votará conforme a sus convicciones. La convicción y la congruencia no es patrimonio de nadie. Cada uno de nosotros la tenemos y por eso estamos aquí. Muchas gracias.
Ya un poco con el desencajo en el rostro, Dante Delgado recriminaba a Morena todavía que apenas hace unos años se quejaban del ejército en las calles y ahora lo aplauden, desmemoriados. Escuchemos a Dante Delgado.
Y que lamentablemente para mí es muy triste advertir que aquí en el Senado hay muchos desmemoriados que traicionan solo por docilidad política sus convicciones. Es cuanto.
Y el senador también de Movimiento Ciudadano, Juan Cepeda, trajo a la memoria ese pasaje histórico de Belisario Domínguez cuando reclamaba al tirano Victoriano Huerta. Dijo, estamos igual que en aquella época. Escuchemos.
Durante el gobierno de Victoriano Huerta, no solamente no se ha hecho nada bien en la pacificación del país, sino que la situación actual de la República es infinitamente peor que antes. En resumen, esta es la triste realidad para los espíritus débiles.
Y subieron las acusaciones de tono, el debate se calentó cuando Lili Téllez del PAN llamó hienas a los morenistas.
Sentado y callado, Napoleón, y espere sus croquetas. Ustedes mañana van a andar llorando porque los militares le dispararon a estudiantes. Van a andar llorando porque los militares reprimieron una manifestación en las calles. Ustedes de Morena no van a votar como perros por huesos y croquetas. Ustedes de Morena van a votar como hienas a la espera de las obras apestosas que les avienta el presidente que pudre todo lo que toca.
No soy hiena, le gritó Lucía Trasviña de Morena a Lili Téllez en la tribuna, la encaró, momento en el que tuvo que entrar hasta Citlali Hernández para detener a Lucía Trasviña, quien estuvo a punto de darle un golpe a Lili Téllez. Pero la morenista Rocío Abreu se fue a cosas personales para increpar a Lili Téllez. Escuchemos.
Primero que nada, no acepto señalamientos de una persona que tiene una doble moral y una cola, que bueno, aquí viene a hablar de moralidad cuando todos sabemos que es una mujer de ligereza. Cada quien tiene derecho de acostarse con quien quiera. Yo no tengo la culpa si se ha acostado con medio teca, pero al final de cuentas hay que tener la cola corta para tener la lengua larga. Lo que ella ha hecho es una injuria. Y una mujer que le falla a sus propias amigas, te manda saludos Marisa, por cierto. Desgraciadamente, uno a sus amigos no les anda bajando a los maridos.
Digan lo que quieran, les refutó Lili Téllez mientras aseguraba que López Obrador tiene que pagar por la militarización del país. Lo dijo así.
Asegúrense de que AMLO tome sus medicinas para sus achaques, porque lo quiero vivo, vivo. Para cuando la nación mexicana le demande haber creado un estado narcomilitar. ¡Viva México!
Y si van a cuidar a los mexicanos, así como cuidan la ciberseguridad, vaya la que nos espera, dijo Germán Martínez de esta manera.
Que mis cuestionamientos que quiero hacer delante de ustedes. Yo no creo que esos controles a las Fuerzas Armadas sean de recibo. Yo creo que son fácilmente burlables esos controles, son fácilmente hackeables, más que las claves para entrar a los archivos militares. Por cierto, si los militares nos van a cuidar las calles en México, como cuidan sus archivos, pues ya pelamos gallo, o ya pelamos guacamayo.
O ya pelamos guacamayo. Parte de lo que ocurrió ayer en el Senado de la República en medio de esta aprobación para que el ejército se mantenga en las calles hasta el 2028. Gaby, Javier.
Gracias. Bueno, muy completo, mi querida Vero Méndez, como siempre. Ahí está el reporte de lo que sucedió el día de ayer. Y escuchábamos precisamente en este reporte de Verónica Méndez el audio de Germán Martínez, senador del Grupo Plural. Senador, te saluda Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días.
Gabriela, muy buenos días, a la orden.
Pues gracias, senador, ya tuvimos el reporte de lo que sucedió el día de ayer en el Senado de la República, hablábamos hoy un poquito más temprano también con la senadora Ruiz Massieu, y pues cerramos este bloque contigo, senador, un poco también una reflexión después de lo que sucedió ayer, ahora sí que ¿con qué te quedas, Germán?
Pues la verdad, con el discurso de Claudia Ruiz Massieu, un discurso sobresaliente, un discurso sincero, un discurso muy emotivo, con menciones familiares. Sí. La verdad, yo soy de los que está dispuesto a dejarse convencer y a oír al otro, al distinto. Yo siempre he atacado al PRI en mi vida.
Sí, lo sé. La verdad, lo sabemos.
Y debo de reconocer a Claudia Ruiz Massieu, su discurso, me quedo con que hubo ayer un debate fuerte. Me quedo con que...
Sí hubo debate, Germán, que, esa parte, no sé...
Sí, opacó la rispidez y las groserías y todo, eso también, yo lo descalifico. Creo que son válidos nuestros argumentos y para mí los votos de un senador y los votos de otro valen lo mismo hasta que se pruebe lo contrario, hasta que se pruebe que hubo cañonazos, hasta que se pruebe que hubo corrupción, yo no acuso a nadie. Ya. Yo en eso debemos ser muy... muy claros y muy cautos. Vamos a seguir trabajando ahí todavía 2 años. Yo tengo respeto por las diferencias. Eso es lo que le reclamo a López Obrador, que respete las diferencias, pues entonces yo también debo dar el ejemplo respetándolas. Claro. Entonces, yo creo que ayer el resultado fue malo para el país. El debate fue, por muchos momentos, vergonzoso. Y hubo unos momentos luminosos del debate, de todos los partidos. Hubo argumentos sólidos, fuertes, y yo sinceramente creo que el resultado es malo para el país, que se le extienda un cheque, un fuero militar al mundo castrense, que se le extienda un régimen especial de rendición de cuentas, de fiscalización, que va a ser a cuentagotas, que se le niegue un control ciudadano a las Fuerzas Armadas, que no haya un calendario puntual paulatino del retiro de las tropas a cambio de un calendario paulatino de profesionalización de la policía civil. Yo sí quiero una seguridad pública, no quiero una seguridad militar. Y perdón que haga la alusión histórica, pero esa es la verdad. Ayer decían que no tiene base constitucional las Fuerzas Armadas y que se la están dando. Pues claro que no, base no tenían permiso, pues no, no tenían permiso, no lo debían hacer, como no tienen permiso los curas de hablar de política, tampoco los militares tienen derecho a deliberar, sí. Eso lo dice el artículo 9, y ese permiso se los quitó, hay que investigar tantito, oh sorpresa, el héroe que más cita la 4T, ese permiso a los militares se los empezó a quitar en 1855, el señor don Benito Juárez García, se los empezó a quitar porque estaba hasta el copete del vendepatrias militar general Antonio López de Santana, con el que perdimos el territorio, y ahí empezó a dividir Juárez empezó a dividir, sí, claro, la policía civil de la policía militar, y por cierto, a la policía civil le llamó igual, Guardia Nacional.
A ver, senador, ¿qué tal? Te saluda Javier Risco, buenos días, qué gusto escucharte. Hubo uno de los argumentos que nos llamó mucho la atención. Dijiste el día de ayer que se encontraban discutiendo este dictamen de las Fuerzas Armadas por el silencio cómplice del ministro presidente Arturo Saldívar. ¿Por qué, senador?
Facilísimo de explicar. Es una vergüenza ese silencio. Vergüenza nacional de cobardía con el presidente, porque tiene acciones de inconstitucionalidad de Pabellón de Arteaga, de Colima, de Michoacán, de la presidenta de la Cámara de Diputados, tiene una acción de inconstitucionalidad de la Comisión de los Derechos Humanos de más de 6,000 días.
Y no ha pasado nada, claro.
Y no resuelve los bordes, los límites constitucionales al poder militar. Tiene de la Comisión, creo que tiene otra de México Unido contra la Corrupción, creo.
Sí.
Tiene, varios años. Entonces, esta discusión, si no se hubiera dado la de ayer, si no hubiera el silencio cómplice de Arturo Saldívar, que él es el encargado del orden del día y que él empuja los asuntos que le interesan al país, pero le interesa más el TikTok, le interesa más la payasada ridícula que hace que darle bordes, límites al poder militar. Y sinceramente también estábamos adentro de esa discusión, porque con toda honestidad, ustedes lo pueden ver, no se cumplió el transitorio que en el 2019 se acordó, es decir, no se profesionalizaron las policías civiles, eso es la verdad, sí. Y no se les dio dinero, tan no se les dio dinero que hoy tuvo que haber compromisos de darle dinero, compromisos que no son puntuales, pero bueno, pues ahí están los compromisos. Para nosotros, nuestro punto de vista, no hay garantía de asignación puntual del gasto, uh-huh. Es nuestra opinión, y por eso votamos en contra, y son tan respetables los votos a favor que ganaron, para mí es un error, como los que nosotros votamos en contra.
Senador, ¿qué sigue? Hace rato lo platicábamos con la senadora Ruiz Massieu, decía, bueno, pues sí, no nos vamos a quedar callados, por supuesto, siguen, está la Corte, ella nos mencionaba la Corte, pero ahorita que te escuchamos, pues evidentemente lo que tú estás planteando es, bueno, pues hay un ministro ahí, el caso del ministro Saldívar, en donde no han transitado estos asuntos. ¿Qué sigue, senador, desde tu perspectiva?
Es importante la pregunta. Y ayer se intentó ponerle un fuero a los militares, un chaleco de impunidad. Lo que sigue los va a alcanzar más temprano que tarde. Es decir, la justicia internacional. No hay impunidad para los militares frente a la justicia internacional. Y ayer yo les mencioné, hay varios casos en los que sí hay límites al poder militar, casos en los que se ha condenado a México, en los que se ha condenado al Estado mexicano, y que la Corte ya ha dicho que no son de cumplimiento optativo, sino de cumplimiento forzoso, las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de limitar al poder militar, varios casos que yo puedo citar. Incluso, debo decirlo con toda sinceridad, son unas ternuritas quienes firmaron eso y vendieron condenas de la Corte Interamericana, como si fueran concesiones al dictamen. Eso de que la policía militar debe ser fiscalizada, regulada, complementaria y todo eso, esos son condicionamientos de un caso, del caso Alvarado Espinosa contra México, y nos condena a eso. Nos vendieron, o les vendieron a los que les compraron, les vendieron condenas de la Corte Interamericana de cómo debe conducirse la policía militar, como si fueran concesiones del partido mayoritario a los que firmaron y redactaron ese dictamen y votaron a favor. De veras, de una supina ignorancia del bloque de regularidad constitucional, es decir, de los tratados que México tiene en materia de límites al poder militar, contra la tortura, contra la transparencia, contra la detención ilegal de personas, en fin, todos esos asuntos. Estaremos muy puntuales y la justicia internacional puede, debe accionar contra el abuso del poder militar que a nosotros nos va.
Sí. Bueno, pues ese camino, el camino de voltear a ver también a la justicia internacional. Gracias, senador, por estos minutos y sobre todo también por tener, digamos, estas voces y por reconocerlo. Decíamos también hace rato lo que dijo la propia senadora Ruiz Massieu cuando hubo argumentos. Me parece que la senadora Beatriz Paredes también tuvo por ahí una participación importante, muy buena, y bueno, también reconocer eso. Gracias, senador, por estos minutos.
Al contrario, gracias, pues, buenos días.
Gracias. Buenos días, gracias, senador. Creo que lo último que nos dijo fue buenos días, pero ya se estaba por ahí cortando esta llamada. Bueno, pues ahí está, bloque completo, Javier Risco. Hay que decir que también hablábamos, porque nos dicen aquí, Morena, ayer hablábamos aquí con el senador Monreal, ahora sí que en bloque de completo. Todo. Hemos hablado con el senador Miguel Ángel Mancera del PRD, hemos hablado también con el senador Dante Delgado de Movimiento Ciudadano. Ahora sí que en estos micrófonos han estado todos, incluidos también el senador Álvarez y Casa, también del Grupo Plural. En fin, han estado las voces amplias de lo que ha sido este debate, un debate que sin lugar a dudas sigue. Nos vamos a ir al corte. El presidente de la República se nota que le dolió muchísimo lo que publicó Animal Político y lo que salió de Pegasus y del espionaje, porque vaya que hoy desde temprano se han ido de una manera francamente... Híjole, ¿cómo decirlo?
No, ridícula.
No tengo ni palabras. Sí, ridícula puede ser. Pero bueno, creo que es todavía peor en contra de quienes han exhibido a este gobierno. Muy lamentable lo que ha sucedido hoy desde la mañanera. Y desde aquí un abrazo a Animal Político, a Daniel Moreno, a Nayeli
Otra
Roldán,
vez la estigmatización
a Ricardo
de la prensa,
Rafael, ¿no? A todos ellos, porque hoy de verdad ha sido muy lamentable lo que ha pasado desde la conferencia mañanera.
En Así las Cosas. El INEGI reportó la situación de la confianza del consumidor al cierre de septiembre. De esto nos hablará Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero. Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento la red presenta afluencia alta con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 8, A y B y 4 minutos en las líneas 1, 2, 7 y 9. Para evitar accidentes y retrasos en la línea, te pedimos resguardar perfectamente tu paraguas al ingresar a los andenes del metro y recuerda no rebasar la línea amarilla. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio.
Es W. Una estación de Radiopolis.
Alerta. Las protestas continúan contra el gobierno de Luis Echeverría. La gente está inconforme y la Dirección Nacional de Seguridad busca recuperar el orden en las calles. ¿Podrá Fernando Barrientos tomar el control en las calles? Conoce más de esta historia que está inspirada en la nuestra. Disfruta de un extraño enemigo.
Vamos a tener otro 2 de octubre.
Nueva temporada, solo en Prime Video.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, el jitomate saladet está a solo $19.90 el kilo. Ven a La Comer y descubre... Miércoles
de Plaza. Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan.
Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas. Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático, el cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal.
Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando.
Porque hasta ahora el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde.
Es momento de gritar fuerte y con mucho orgullo.
Yo quiero un México más verde. Partido Verde.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Yescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud.
¡Es su
un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Lo que tienes que saber.
Ricardo Rafael está en la línea telefónica.
Qué gusto, Enrique. El día de ayer presenté una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Uh-huh. Tenemos cuatro pruebas. Primero, el diagnóstico forense prueba que en 7 ocasiones se me infectó el dispositivo celular con el malware Pegasus, que te extrae toda la información. Segunda prueba, uh-huh, empresa Jelly, que desarrolló Pegasus, solo le vende a gobierno. Tercero, tiene un contrato con la Defensa Nacional y que ese contrato es por un sistema de espionaje. No sé qué más necesita el presidente para que deje de acusarme de calumnia. Eso fue lo que hizo hoy en la mañana. Me acusó de estar cometiendo un delito por fabricar pruebas frente a la fiscalía. Si yo no fabriqué un delito y por lo tanto no cometí el delito de calumnia, entonces sí lo cometió él, porque él desde esa posición pública que tiene me habría calumniado. Le pregunto a Enrique si no será él el que tenga que afectar a la fiscalía. No podemos dejar que haya un sistema de espionaje sin rendición de cuentas, ejercido desde el ejército, y sumir la cabeza y hacer como si no pasara nada.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así el hueso. Con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde. W Radio. Vamos a escucharnos.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
46 días nos separan del Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Hay prácticas que debilitan el sano ejercicio de la democracia.
La impunidad de las elecciones.
Que genera desconfianza y silencia la participación.
La inequidad.
Que no permite el progreso y fomenta la desigualdad.
La compra de votos.
Que elimina la certeza del resultado.
Por ello, el Tribunal Electoral trabaja con transparencia y rinde cuentas para ganar tu confianza.
Sus sentencias contribuyen a la inclusión, a la paz social y a la estabilidad.
Protege tu decisión y brinda certeza a la democracia.
Tribunal Electoral. Protege tu voto. Defiende tu elección.
Bienestar y mejores condiciones de vida para todas y todos son prioridades en el Senado de la República.
Para garantizar mejores resultados, el Senado trabaja con procedimientos transparentes y sometidos a la ley.
Una vez más, por quinto año, el Senado fue reconocido como institución 100% responsable
en sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.
Y así seguiremos.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
Y así las cosas.
Show me the money.
7:47 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Javier, ¿qué tal? Muy
¿Qué tal, maestro Quintana? Qué gusto escucharlo.
Igualmente.
Ay, qué mañanitas hemos tenido, mi querido Enrique. Pero bueno, pues entremos de lleno a la información. ¿Qué reporta el INEGI sobre la situación de la confianza del consumidor?
Pues que estamos indecisos.
¿Cómo?
Sí, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No te ha pasado que de repente no sabes?
Sí, sí o sí no.
Sí, si andas de buenas o andas de malas.
Sí, sí, como que de repente sí, ¿cómo estás? No sé. Sí, así, tienes razón.
Bueno, pues así andamos los consumidores. La confianza subió una décima de puntito, 0.1% en septiembre respecto a agosto, pero bajó 2.1% respecto a el mismo mes del año pasado, a septiembre. Ya cuando la desglosamos, por ejemplo, subió la percepción de cómo va a estar el empleo en el futuro. O sea, como que no tememos mucho por el tema del empleo, estamos más o menos confiados. La posibilidad de salir de vacaciones en los próximos 12 meses también mejoró esa percepción, pero bajaron, por ejemplo, las posibilidades de ahorrar. Pues sí, si sales de vacaciones ya no tienes.
Pues sí, no, ya no ahorras, pues sí.
Ya no alcanza.
Ya no da.
Uh-huh. Bajó también la posibilidad de comprar un auto nuevo o usado en los próximos 12 meses. La posibilidad de comprar ropa, zapatos, también en los próximos 12 meses. De modo que es de ese tipo de circunstancias donde sí hay una sensación de incertidumbre, de ambigüedad para algunas cosas, pues no vemos que se descomponga la situación económica y para otras, pues sí estamos preocupados y vemos con cierto pesimismo el futuro. Así que lo que refleja este indicador del INEGI es justamente esa ambigüedad, esa indecisión en la que estamos los consumidores mexicanos.
Ya. Ay, bueno, pues sí. Sí, y ahorita que lo dices, pues sí, creo que yo también. Sí, estoy ahí.
Tiene razón el maestro Quintana. Oiga, maestro Quintana, y también vemos, sobre todo en la prensa de Estados Unidos, vemos The Wall Street Journal, la portada, se le dedican otra vez al culebrón que parece eterno, de la compra de Twitter, Elon Musk. ¿Cómo va eso?
¿Se acuerdan en qué había quedado?
Pues en qué iban a
déjame checar la temporada pasada.
Según yo, en la temporada pasada, exacto. ¿No iban ahí a la corte, no sé qué, en Delaware
sí,
o algo
claro.
así?
Se echó para atrás Musk, ¿recuerdan?
Sí.
Dijo, ya no quiero.
Ya no quiero. Sí, ya no quiero ya comprar quiero. Twitter, sí.
Entonces los directivos de Twitter, los dueños de Twitter, dijeron, ah, ¿cómo no?
Sí, ¿cómo que no?
Pues ya me prometiste, ahora me cumples, como que te echaste para atrás.
Exacto, venga.
Allí en el altar los dejó.
Exacto, en el
Entonces,
altar los dejó.
Este 17 de octubre iba a empezar un juicio en el estado de Delaware, que es donde se estableció la jurisdicción para esta compra. Y ayer, sorpresivamente, el señor Musk, por la mañana, dice... Pues sí, ¿qué les cuento? Que siempre sí. Ya me arrepentí.
O sea, que siempre sí lo quiero comprar.
Siempre sí lo quiero comprar y renuevo mi oferta de 44 mil millones de dólares. Uh-huh. La razón por la cual no quería comprarlo es porque dice Musk que muchos de los usuarios de Twitter eran bots.
Sí, uh-huh. sí es cierto.
Uh-huh. Una gran cantidad. Entonces dicen, no, ya no les pago lo que les ofrecí porque supuse que no había tantos bots. Entonces, como si hay muchos, en realidad valen menos. Uh-huh. Ahora, sorpresivamente, regresa la oferta original de $52 por acción, 44 mil millones de dólares, el valor de la transacción. Y ayer estaban en Twitter... Imagínense cómo están las cosas. Estaban haciendo su reunión de planeación para 2023.
Ajá.
Cuando se conoció esta noticia.
¿Y luego?
Pues,
imagínate, estás ahí planeando y de repente...
El dueño de Twitter se salió de la reunión. Ahí me cuentan luego... Porque imagínate, estás planeando qué vas a hacer y resulta que,
sí, que
pues a lo mejor
sí
ya uh-huh. es otro el dueño para el próximo año. Si es que olvídate de tus escenarios y proyectos, y porque van a cambiar completamente. Todavía falta mucho. Uh-huh. No es que ya esto se haya cerrado. Musk, aunque es el hombre más rico del mundo, pues no va a comprarlo con su dinero. Uh-huh. Por eso es el más rico, porque claro. no se gasta su dinero.
Nada,
se gasta el de otros.
Nada, güey.
Nada, güey. Ajá.
Entonces,
o sea, tiene que conseguir lana, pues. Tiene que conseguir,
pues sí. Ya tiene algunos tratos más o menos amarrados, un crédito bancario de 13 mil millones de dólares para empezar. Entonces necesita resucitar esos financiamientos para poder nuevamente tener el flujo, la liquidez, para hacer efectivamente la compra. Twitter ayer, cuando se conoció esto, subió su acción 20%.
¡Órale!
Se echó un brinco
wow.
de ese tamaño.
Ya.
Porque pues sí fue muy sorpresivo.
Sí,
muy sorpresivo. Y se cayó en contraste la acción de Tesla.
Sí, siempre pasa eso, ¿no?
Sí.
Sube cuando dice voy a comprar Twitter, uno sube y el otro cae. ¿Y sí, cae porque, Tesla por qué? ¿Por la lana que necesita?
Pues sí, porque en lugar de metérsela a la automotriz, a los autos eléctricos, pues se va a canalizar una parte del dinero de Musk, el propio o el que consiga, a Twitter si esto se concreta, se concluye. Entonces, eso pasó y bueno, hoy pues hay expectación a ver qué pasa, pero por lo pronto el culebrón regresa, temporada 2.
Sí, temporada 2.
Temporada 2. Musk reintenta quedarse con Twitter.
Sí, eso, muy bien. Además, lo planteaste perfecto para el teaser de
mejor
entrada.
Mejor que
de
capítulo
la
de Succession. Sí. O sea, mejor.
Así bueno, pues bueno. A ver qué pasa. Oye, y rápidamente, esta Alejandrina Salcedo como primera economista en jefe del Banco de México, y veo que ha sido muy celebrado esto, Enrique.
Sí, fíjate, por dos razones. Uno, porque pues ya tocaba una mujer.
Sí. Uh-huh.
Solo hombres habían estado en esa posición. Y segundo, porque quedó muy claro que no ganó, porque se concursó la plaza, ¿eh? No es designación,
okay,
sino fue concurso. No ganó esa posición por género. Uh-huh. No sí. Es que dijeran, ah, pues por equidad ahora le vamos a dar a una mujer, sino que resultó la mejor. Ella ya fue economista en jefe de la Secretaría de Hacienda,
okay,
durante un año, en el 2018, en el anterior gobierno. Uh-huh. Ese también es un elemento interesante. En Banco de México, pues no les importó esa procedencia, que haya estado en Hacienda, en la administración de Peña, sino más bien las calificaciones profesionales y la experiencia de Alejandrina, doctora en Stanford, egresada del ITAM, uh-huh, y ya había trabajado en Banco de México, no lo desconoce, ya había estado allí. Entonces, pues sí, muy celebrado por estas circunstancias, creo que es un muy buen nombramiento. Tenía más de un año vacante esa posición.
Fíjate,
no la había nombrado, así que
qué bueno,
creo que
sí,
gana el Banco de México.
Qué bueno, pues es una buena noticia. El dólar, querido Enrique.
El dólar, pues hay más o menos igual que ayer, un poquito arriba de 20, ahora 20.04.
Bueno, pues así las cosas. Gracias, querido Enrique, un abrazote, bonito día.
Igualmente, muy buen miércoles.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo en la página 2 de ese diario, como todos los días, hoy escribe: electricidad limpia, el mayor freno a la inversión extranjera. Qué tema, ¿eh? Qué temazo.
Así las cosas. Al regresar en Así las Cosas, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, nos hablará de la reunión de este organismo con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Así las Cosas. Así, el tráfico.
Aún complicada la vialidad, hemos reportado desde anoche estas lluvias que cayeron en Tultitlán, en las zonas de Coacalco, por lo que todavía encuentro algunos charcamientos en la vía López Portillo, principalmente en laterales. Hay que manejar con precaución, es un caos en esta zona norte del Estado de México. Una opción puede ser la Avenida Central o bien la autopista México-Pachuca. Lo hace a través de lo que es la zona de Río Consulado, la circulación es lenta, esto partiendo de lo que es la zona de Eduardo Molina y hasta Boulevard Puerto Aéreo. Es un tramo corto, puede utilizar también el eje 1 norte, si va a Terminal 1 o Terminal 2 del aeropuerto. Lo hace a través de lo que es Paseo de la Reforma, lenta la circulación del Auditorio Nacional hacia la zona del circuito, en este caso Constituyentes, una buena opción. El reporte sigo pendiente.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la zanahoria está a solo $6.90 el kilo. Ven a La Comer y descubre Miércoles de Plaza.
Saber. Está en la línea Miguel Ángel Mancera, él es el coordinador de los senadores del PRD. ¿Qué van a hacer los perredistas? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Todavía no he platicado yo con mis dos compañeros. En lo personal, con esto que viene en los planteamientos que ya habían hecho, nosotros vamos a acompañar el dictamen.
No, pues ya ganó Morena, ¿no?
No lo sé, no sé cuántos votos tengan en el recuento final, Carlos.
¿Los doblaron?
No, Carlos, ayer se planteó que se tendrían que hacer algunas adecuaciones, ayer por eso voté en abstención, y bueno, si no te tenemos todo lo que realmente se había planteado por el bloque, pues de todas maneras me parece que algo se está ganando.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1 de la tarde. W Radio. Vamos a escucharnos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander, ganas más, porque te regresa Cashback, baby.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
La tecnología al paso del tiempo ha mejorado de manera extraordinaria. Y eso no ha quedado exento del fútbol, en donde la innovación cada día está más cerca de la perfección del espectáculo. Una de las tantas dudas que existen en la historia de los mundiales es aquel gol fantasma que sucedió en Inglaterra en 1966. Corría el 30 de julio de aquel año. Era la final del mundial. Los anfitriones recibían a su similar de Alemania en un encuentro en donde era el choque de dos estilos inmejorables y adelantados para la época. De un lado Bobby Charlton y